Andalucía, 3 de la tarde.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, es el programa que madruga contigo, con Charo Padilla.
Ponemos una linterna en la frente y vemos perfectamente. Empezamos a las 5 de la mañana ahora.
Madre mía.
Yo llevo un autobús escolar.
Ah.
Que voy a Toja, Moclín, Puerto López y a llevar a los niños al Instituto de Illora.
Todos tienen algo en común, que se levantan temprano y sobre todo que escuchan el Club de los Primeros.
La Mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey, madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu, edición 17 de marzo. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues mira, una efeméride que para mí recuerda que hace dos añitos me había subido como pregonera al Teatro de las Cortes de San Fernando.
Qué
fíjate qué buena efeméride. Buenas tardes, ya buenas lo tenía tarde, que soltar, lo tenía que soltar. Sí.
¿Qué?
Fíjate cómo cambia la cosa.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Yuyu.
¿Tú tienes alguna efeméride en el día de hoy? No, ¿no?
Que llevo una semana aquí, que no es poco.
¿Una semana? No, ayer, ¿no? Ayer bueno, fue, claro, es indica, verdad, es verdad. Lo tenía que soltar,
Lucy Paradise.
Buenas
¿cómo
tardes?
Estamos? Con su inseparable guitarra que viene hoy para
aquí
animarnos
guitarra,
con sus cosas.
Afinada y todo.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas esos virus? Que la semana pasada estabas tú tocadilla.
Ah, bueno, estoy de virus ya bien. Pero tengo los mocos, como me podéis escuchar, que tengo para llenar camiones, vamos.
Moquillo y los trogloditas.
He tenido que cambiar la canción que iba a hacer hoy por otra más fácil, porque es que los mocos no me dejan controlar las notas, mantener las notas ni nada, pero bueno.
Bueno, bueno.
Vamos
bueno.
a hacer lo que se pueda.
Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también ando un poco tocado.
¿Tiene efeméride usted?
Mira, tal día como hoy, del año pasado, hace un año.
Oye, pues felicidades.
Sí. Pues enhorabuena, digo, enhorabuena, digo. Chano, enhorabuena.
Gracias.
Qué pena, ay, cómo pasan los años, qué
digo,
rapidez,
pasan,
ay, ¿no? Dios mío, estoy ya como de viejuno, cómo cambian, y con lo bien que está hasta ahora, estaba yo ya ahí un almuerzo ahí comiendo, qué bien, bueno, pues ya está, no pasa nada, estoy con vosotros.
Ya está,
mira qué
all
bien.
Together.
All together now.
Seguimos
así
aquí,
que,
eso está digo, muy bien.
Es verdad, es verdad.
Hay que celebrarlo.
¿Habéis empezado ya a comer torrijas?
Hombre, claro, el otro día.
Sí, pero digo porque nos la trajo el amigo de
la
torrija de la Yaya, ¿no?
Y muy rica.
Muy rica, estaba
muy
buenísima.
Yo no he probado todavía torrija, yo no soy muy torrijero. primero?
No, pues estaban buenísimas, vamos. Y uy, perdón, se me ha ido una cosa.
¿Qué ha pasado, Joan?
Nada, nada, que estaba mirando aquí quitando cosas y me ha salido música. Pues sí, bastante torrijas. Y además el otro, también el domingo estuve en un restaurante y claro, de postre.
Claro, es que es lo que pega.
Y madre mía, qué buena. Así que yo sí. Y aquí el resto del personal, no sé.
Yo es que no soy de torrija.
Tampoco.
Soy de donu.
Oye, donu, pues algo muy sano.
Tortita,
también.
Tortita, gofre.
Sanísimo, yo no sé, vamos.
O los croissants pequeñitos.
Yo tengo que apartarlos de mi vista. Sí, pero no. Porque no se puede.
Sin aceite de palma y todo el rollo ese,
es
¿no?
Que no se puede. No, es que entras en los supermercados y te ponen 6 donu, 1 euro y si no se puede.
Eso no está caro, ¿no?
Yo, gracias a Dios, que dulcero no soy, porque si fuera dulcero tendríamos un problema importante.
Se ha cortado el pelo, ¿eh? Que
ya tocaba, ya tocaba.
Se corta el pelo.
Pensé que me mirabas a mí.
Tú no, hijo, ¿tú cuándo te lo piensas cortar?
¿Se siguen dando collejas cuando se corta la gente el pelo?
A mí no, espero que no, vamos, a mí no.
Lo que es en mi familia, el gremio del barbero,
poco, ya lo
no
sabemos,
ayudamos
poco,
demasiado.
Poquito.
Los niños tienen también los pelos ahora mismo.
Sí.
A salvajado, pero es que nos gusta el pelo largo.
Ah, bueno, pues ya está.
A mí
no
también
queda mal, ¿eh?
Oye,
no,
a mí me gustan los chicos con el pelo así, no muy largo, pero alargadito, sí.
Es más, yo me lo corto porque a mí el pelo llega un momento en que en vez de para abajo, me crece para los lados.
Eso, y además es incomodísimo.
Claro, y entonces ya a mí eso me molesta. A mí el pelo me creciera más lacio y más largo para sí. Ajá. No me importaría dejarme un poco pero más el pelo largo. Pero ya llegó,
bueno,
el momento
con
en que sea
de,
leona.
Igual con un poco de cera de estar
yo
de
no
pelo.
Puedo para eso. Ten en cuenta, no, que yo llevo el casco de la moto, que luego
se te queda
encerado. Te cuesta quitártelo.
Es que me
queda pegado y no se puede. Pero
es
bueno.
Cierto.
Oye, pues habrá gente preguntándose, bueno, saludamos a toda la gente que nos está escuchando ahora, de ida o de vuelta del trabajo, y ya sabéis que todos los días tenemos un tema del día. Y hoy, el de hoy es curioso y creo que va a tener buena respuesta popular. Fíjate, en China se ha hecho viral una idea.
Ajá.
Hay varias chicas que tuvieron una relación con sus novios.
Sí.
Ya son exnovias. Y estas exnovias han solicitado pedir una indemnización, es cierto, la noticia, por el tiempo perdido en su relación.
Uy, o sea, voy a tomar nota.
Yo he estado 2 años con un chico y tengo la sensación de haber perdido el tiempo y pido una indemnización por el tiempo perdido. Y el rumor se hizo en el país, se originó en el país tras conocer algunos casos mediáticos relacionados con acuerdos privados de dinero entre algunas parejas al acabar su convivencia. Sin embargo, estos pagos no forman de momento parte de una ley general ni se aplican automáticamente, pero la noticia está ahí. Entonces hoy queremos saber si estas pérdidas de tiempo generan dinero, por ejemplo, en una relación. Si a ti te pagaran por tiempo perdido, por algo en lo que hayas perdido el tiempo, ¿con qué te podrías haber hecho millonario?
Ah, muy buena pregunta. Sí, por ejemplo,
hay gente que dice, pues yo me metí a estudiar guitarra y estuve 3 años estudiando guitarra y si hubieran pagado por eso me hubiera hecho millonario porque he perdido el tiempo.
¿Pero tú consideras que han perdido el tiempo en alguna cosa
eso
de tu
por
vida?
Ejemplo, hay una gente que dice, llevo 6 meses en el gimnasio y dice, ¿qué has perdido? Y dice, 6 meses.
No, hombre, ay Dios mío.
Con 6 meses, 30 euros al menos.
Pasar. Claro.
Con el equipo de fútbol.
Con el equipo de fútbol también pasa. Hay mucha gente que puede decir, pues yo he perdido el tiempo siendo aficionado de tal porque esto es una ruina. De un equipo de fútbol me hubiera hecho millonario si eso fuera tiempo perdido. Además, ¿con qué? Si pagaran por tiempo perdido, ¿con qué es lo que te hubieras hecho millonario?
Uy, coge, mira.
¿Tú, por ejemplo, Charo?
Pues yo, mira, en el gimnasio ahora mismo estoy yo, vamos, estoy aprovechándolo. Tiempo perdido. Mira, la máquina de escribir, bueno, no, tampoco, la máquina de escribir, porque ahora ya sí me ha servido para... Déjame que lo piense, a ver, tiempo perdido, a ver.
Pero es que como te pongas a pensarlo de esa forma, en plan, uy, he perdido el tiempo haciendo no sé qué, es que al final te deprimes. Tienes que intentar verle el lado bueno, ¿no? En plan, bueno, pues he aprendido a tocar la guitarra.
Positiva eres.
Eso,
positiva eres.
He aprendido, al final eso también te desarrolla una parte del cerebro.
Cuando tú consigues el objetivo, sí, pero tú hay muchas veces que hay mucha... ¿Cuánta gente ha intentado hacer algo y lleva mucho tiempo apuntado y por dejadez, por lo que sea, no lo ha conseguido? Entonces,
bueno, yo,
por ejemplo, sensación de tiempo perdido.
Yo, por ejemplo, me cambié de carrera. Hice el primer año de Relaciones Internacionales en la Rey Juan Carlos, en Madrid. No me gustó porque yo pensaba que era más... No sé qué me esperaba, pero me esperaba algo más internacional, más cultura, ajá, ¿no? Más estudiar culturas de otros países, idiomas. Y al final era todo estudiarme derecho, tratados internacionales, las constituciones de muchos países diferentes. Era todo derecho, 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 y estudiar a tope, en plan, memorizar. y entonces me cambié a comunicación
audiovisual. Pues mira, yo para esas cosas soy muy positivo. Yo, por ejemplo, tú dices, hay gente que dice, yo he estado estudiando un año una carrera y al final me he cambiado. Pues eso no es tiempo perdido. El tiempo perdido es acabar algo que no te guste.
También.
Si tú al año te das cuenta de que lo que estás estudiando no te gusta y eso te sirve para cambiar, eso no es tiempo perdido. Eso es una aparición mariana que se te ha presentado y te ha dicho, Lucy, esto no es lo tuyo. Y a lo mejor, si no tuvieras tenido esa sensación, a lo mejor hubieras acabado una carrera que no te hubiera gustado nada, que no tienes posibilidad de trabajar en nada porque no te llega. Y yo no tengo la sensación esa de haber perdido el tiempo en algo que no te guste. De la
¿Y
misma
con relaciones sentimentales, a lo mejor, relacionadas también con la noticia?
Yo pienso, al principio, cuando corta, yo sí que siempre pienso, mierda, todo el tiempo.
Yo pienso que toda la vida es aprendizaje. Toda la vida es aprendizaje y se aprende de lo bueno y de lo malo y de las cosas y de las cosas malas que tú tienes sensación de haber perdido el tiempo, no lo son. Porque si tú tienes, en el caso de, por ejemplo, una relación, has tenido una relación con una chica, de novio, no sé cuánto, un año, dos años, o tres, o siete, o diez, y no ha ido bien, dices tú, bueno, pues, ¿tiempo perdido? Y dices, pues no, porque ese tiempo me ha servido a mí para valorar a lo mejor realmente lo que yo quería. O...
Mira, tú que al final no vas a perder tiempo ninguno.
No, bueno, hay gente que sigue. Yo a lo mejor tengo la sensación de perder el tiempo. Yo lo dije el otro día, yo por ejemplo tampoco tengo la sensación de perder el tiempo cuando la gente dice dormir. Es que dormir es perder tiempo. Yo no tengo sensación. Dormir es una cosa placentera. Te sirve para relajarte, para descansar, para afrontar las horas que estás despierto con otra historia. Yo para esas cosas suelo ser positivo. Pero perder el tiempo, pues...
Mira, viendo la tele ahí... No, ya sé lo que perde el tiempo. Viendo la tele, intentando una de las plataformas... una de las que tanto tengo ahora, intentando buscar qué voy a ver.
Uy, eso sí que tres horas decidiendo la película.
Eso sí, se tarda más tiempo en decidir qué
va a ver. Por la película y te duerme encima.
Ya da una pista.
O por las noches, sobre todo cuando estás antes de dormirte, que si Twitter, que si TikTok, ahí que dice que te vas a dormir, pero luego estás media hora más, 45 minutos.
También,
es
las redes.
En escalas de aviones también he perdido mucho tiempo yo.
También.
En escalas de aviones. O cuando viajo, porque me lleva además siempre un montón de cosas para hacer, para aprovechar el tiempo mientras viajo, pero me entra sueño, me entra tontuna.
Eso sí considero yo tiempo perdido, porque si tú tienes un transbordo de 7 horas en un aeropuerto, y ahí no, eso es tiempo totalmente perdido. Sí.
Bueno, ¿dónde pueden enviar la respuesta? Porque respuestas. Aquí ya están llegando muchas, pero dilo tú.
En la pregunta, si te pagaran por el tiempo que has perdido, ¿con qué te podrías haber convertido en millonario? Respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154.
Bien, pues ya está todo dicho. Ya está todo dicho, fíjate. Oye, ¿tenéis ya calorcita? Yo tengo un calor hoy aquí.
La chancla perfecta. No, todavía no, pero para estrenar chancla queda nada.
Estamos ya en la época.
Nada, vamos.
No, pero explícale tu teoría, Gonzalo, que no la he escuchado. ¿De cuál es tu teoría para ponerte chancla, evidentemente calor, y cuándo no te las quitas?
El inicio, la temporada de la chancla la marca el frío de por la mañanita, cuando ya el frío, cuando tú llevas a los niños al colegio a las 9 y ya no hace frío. Es el momento ya de empezar a ponerte chancla.
Pero porque el momento en el que para ti no
a las 11,
frío.
A las 12 de la mañana ya ha pegado la calor. Pero bueno, a mí me gusta ponerme desde primera hora del día. Entonces, cuando tú llevas a los niños a las 9 de la mañana al colegio y ya hace una temperatura que tú no sientes frío en el dedo gordo del pie, ahí es el momento que se te aparece San Pedro y dice, sígueme, José, en materia de calzado.
Ay, mañana tu santo, dordoble.
El jueves, día del padre. Y sí, entonces, yo ya, eso abre la temporada de chancla y me las quito cuando llueve 3 días seguidos.
Entonces, en Semana Santa.
Y no baja la temperatura.
Bueno,
hay veces que baja la temperatura sin haber llovido, ¿no?
Ahí baja la temperatura sin haber llovido. Sí, es verdad, pero hay veces que
él aguanta.
Yo ha habido años que me quita la chancla a mediados de noviembre.
Sí, doy fe.
Uy.
Notarialmente
a mediados de noviembre.
Fe.
Y eso en Noruega sería imposible.
Para mí no, era impensable llevar chancla y tú verías aquí con chancla. Es que tu percepción del frío es diferente a la mía, por lo menos.
Sí que es verdad que hay veces que también que ya en esas épocas, octubre, noviembre, cuando tú ya llevas a los niños al colegio, ya a la inversa, ya tú no otra vez ya notas ya el frío en el dedo gordo del pie, ya te dice el demonio, quítate la chancla, Joselito. Pero luego a las 11 de la mañana se te pasa.
Igual te puedes comprar unos calcetines de estos japoneses que son con el dedo de la chancla, ¿sabes?
Correcto.
Para alargarla un poquito más.
Parece, pues podría ser. No le des idea porque mi mariquilla te puede
pues sí.
Te puede poner manía.
Tú gastarás un montón en chanclas, entiendo, ¿no? O tienes las mismas chanclas.
No, yo tengo chanclas de estas, de la cerrada.
Sí.
De la cerrada, porque son buenas para conducir, de la
sí,
de las que van, de las que van amarradas,
exacto,
por detrás.
Que deben,
de las que
sí,
van amarradas para por detrás, sandalia, son, ¿no? Sandalias, son esas, tengo un par de ellas. Que no, no me suelen gustar mucho porque son más incómodas. A mí me gusta la del dedito. La de,
¿sí?
No, 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 esa no.
Yo como
uso el pasa que esa para conducir, o sea, pues son más... Pero esas son las que yo uso. Y entonces yo, como, como llega el verano, llega esta época, y ya aguanto ese calzado, pues me suelo comprar una chancla que salga buenecita, de cuero, de unas Adidas Ben-Hur o algo por el estilo.
Adidas Ben-Hur.
Adidas Ben-Hur, las Nike Mesala, de este tipo.
Oye, sería buena en marketing, ¿eh?
Y claro, el Arribu Quo Vadis, ¿sabes?
Ah, qué bien, todo qué esto, bien, ¿no? Qué bien.
Llevar siempre una chancla buenecita, para ya que tengo, y luego tengo otra más mojonerilla para lo que es la piscina y todo rollo.
Sí, este, claro, claro, ¿eh?
Pues más mira, de batalla, ¿no?
Mira, después de saber toda tu zapatería en cuestión de chancla,
bueno,
zapatería,
pues, chanclí. Si os parece, vámonos con la friki noticia,
vámonos,
¿no?
Vámonos, vámonos,
venga.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Y de máxima actualidad. Aunque haya mucha distancia, yo voy a echar la gasolina a Francia.
Ella le gusta la gasolina.
¿Quiénes eran estas? Espérate, que no los
veo. De Yankees.
Ya, Yankees. Ah, ellos ya lo ha dicho Gonzalo, ya lo ha dicho. Bueno, una gran canción, gran canción. Bueno, pues el predio, habría que también analizar, ciertas letras. Bueno.
Y la de Yankee, que tiene ya más de 40 años.
Bueno, ¿y qué pasa?
Poco se habla de eso.
Poco se habla de eso, madre mía.
¿Cuándo tiene?
El precio, no, sí, él ya considera ya. El precio del petróleo Brent, ¿a cuánto está? Y venga, os voy a poner, ¿a cuánto está el precio del petróleo Brent, que es la referencia principal aquí en Europa?
El petróleo Brent, a más de $100 el barril, ¿no?
Pues sí, 100 euros está en Europa el barril, ¿eh? A más de 100 euros el barril.
¿Pero bueno, un barril cuántos litros tiene?
Pues no lo sé ahora mismo.
El de cerveza te la sabía decir, pero el de petróleo no.
No lo sé, búscalo mientras yo te leo la noticia. Vale.
La de Yankee tiene 50 años ya. Este año cumplió 50 años, la de Yankees.
¿Y qué pasa? Pues es un chaval joven. No tiene 20, pero tampoco tiene 80. Bueno, dale, pues dale. Todos somos jóvenes. Bueno, pues que sepáis que el hecho de subir tanto el precio del petróleo Brent es una realidad que nos afecta a todos, sobre todo, aún más, se incrementa si usáis diésel. La gasolina está un poquitín más baja, y todo
nunca visto
con respecto a, y todo debido a ese conflicto en Oriente Medio. Bueno, pues en nuestro país, datos del geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, atención, sitúan la sin plomo, la gasolina sin plomo, en torno a 1,64, perdón, mentira, porque yo le he pagado ya 1,92, pero bueno,
wow,
a 1,64 euros el litro, y el diésel A en 1,76. Yo mentira, creo que esto también es mentira, mentira también, porque mentira, está ya en 2
uno,
casi
1,90,
depende de a cuál te vaya también,
1,9.
Bueno, pues nada, eso dice el Ministerio de la Transición Ecológica. Bueno, pues en pleno momento de subida del precio, Dios, ¿qué creéis que ha pasado en Francia?
¿Qué ha pasado?
En una estación de servicio de un supermercado en Breuillet, donde la cadena esta de Carrefour, vamos a decirlo ya, ofrece siempre un precio inmejorable a sus clientes, pusieron el precio del litro de gasolina lo siguiente: 0,01 euros el litro de gasolina.
¿Qué?
Imaginaos la que se lió en ese
en Dubai,
mercado.
Vamos.
Algunos conductores grabaron lo ocurrido y fueron rápidamente a ponerse en cola, porque la cola llegaba, yo creo que hasta aquí, hasta Sevilla.
Wow.
Y no me extraña.
Vamos, frente a los casi 2 euros de media, que está el precio de la gasolina, imaginaos todos los franceses, todos los de, como es, Breuillet, todos los que vieron que estaba la gasolina a 0,01 euro. Bueno, pues nada, siento decepcionaros, pero es que fue un gran error garrafal. El medio, un medio francés,
ahí,
West France, se puso en contacto con esta cadena de supermercado para decirle, preguntarles, oye, el porqué de tan gasolina, el precio tan bajo. Y es que, según informaron desde el mercado, fue una simple errata que hizo alguien del personal de tienda, encargados a día de hoy de introducir los precios del surtidor, ¿sabéis? Esos pedazos de paneles, pues el hombre o la mujer, pues el pobrecito mío o la pobrecita mía se equivocó, y yo no sé la calidad. Es un error de visualización que acabó beneficiando al cliente, que inmediatamente fue a repostar esa misma tarde. Pero bueno, que ya el error está subsanado, y lo siento, queridos franceses de Breuillet, pero la gasolina está al mismo precio que el resto de Europa, casi a los 2 euros. Así que imaginaos qué pedazo de error, que a los dos primeros sí les benefició, pero al resto, al tercero ya, nada. Así que esta es mi friki noticia.
Y por cierto, un barril de petróleo tiene 158,9 litros, vamos, 159.
Bien. Vale, ¿sabéis cuánto está la gasolina en Dubái?
Ni idea, sorpréndenos.
entre 0,68 y 71 y 0,71 dólares.
Qué el fuerte, litro. O sea,
impuestos.
60 céntimos.
Los nuestros son impuestos, vamos.
Claro.
Los nuestros son impuestos. Sí.
Así que nada.
Al final también mover el petróleo de sitio, pues también.
Claro. Cuesta. Tenemos una para Gonzalo, ¿no?
Venga, vamos. Venga.
Bueno, pues encontramos en el césped un elemento que no permite el reglamento. Como la vida sin fútbol,
como la vida sin fútbol. ¿Qué habrá pasado, Dios mío?
Bueno, ¿vosotros sois muy futboleros?
Yo no. Pues sí. Yuyu sí. ¿Tú eres también futbolera? No, Lucy, no, bueno.
Bueno, pues en el fútbol estamos acostumbrados a interrupciones por lesiones, revisiones de VAR o invasiones de campo. Ajá. Pero lo que ocurrió este fin de semana en un partido de un equipo andaluz en la Liga F, que es la primera división femenina, deja una de las imágenes más impresionantes de la temporada.
Ay, por Dios, me tienes en ascuas.
A ver,
bueno, ¿qué ha ocurrido?
En el césped de un campo de fútbol normalmente es complicado encontrar algún elemento extraño porque los cuidados que estos suelen recibir pues son bastante importantes. Por eso el caso que yo traigo es tan peculiar. Porque es cierto que el mundo del fútbol, bueno, pues está lleno de personas, bueno, personas y algún que otro cafre.
Sí, algunos
que van para llamar la atención a los campos de fútbol.
Ya,
Y es por eso que hay veces que nosotros hemos visto varios objetos bastante extraños en un terreno de juego. Como, por ejemplo, una cabeza de cochinillo, como le pasó a Luis Figo, que se la tiraron.
Sí, no, ¡madre mía!
En un Barcelona-Real Madrid.
¿Qué les pasa? ¡Qué miedo eso! Qué raro,
también
¿no?
hemos visto algún que otro plátano en clave racista. Sí.
¡Ay, ay, ay, ay!
También hemos visto incluso en el campo del Sevilla, vimos una vez pelotas de tenis en una protesta o incluso una radio que se le tiró a un futbolista en Argentina.
¿Eso le puede dar
una radio grande?
Malo, vamos.
Pero claro, todas estas cosas fueron lanzadas desde la grada. Sí. Por eso este caso es un poco más atípico. Entonces os voy a poner en situación. El encuentro entre el Alhama Fútbol Club y el Sevilla Club de Fútbol Femenino se disputaba con tranquilidad en el Francisco Artés Carrasco de Lorca. Las andaluzas ganaban desde la primera parte y el choque transcurría sin incidencia. Ajá. Sin embargo, cuando rondaban los 10 minutos del segundo tiempo, es decir, cerca de una hora de partido, la colegiada detuvo el partido durante unos instantes debido a que se encontró un objeto que la dejó perpleja.
Por favor, ¿qué es? Dímelo ya.
Bueno, pues en el acta arbitral queda reflejado que en el minuto 55 la colegiada avisó al delegado de campo de que había un excremento en el césped. ¿Qué? Que tuvo que ser retirado.
¿Qué pasa con los excrementos últimamente?
Es la noticia.
Es que sí, ayer hablando de la vaca y hoy...
Que tuvo que ser retirado del por un empleado del club.
¿Pero quién se hizo popó allí?
Claro,
popó,
esa,
forma de decirlo.
Esa es la duda.
Vete tú a saber.
Porque
¿pero era humana o era de animal?
No,
bueno,
se especifica
animales,
en ningún caso, pero no deja de ser... No deja de ser gracioso que aparte que tardaran una hora en darse cuenta de que había un excremento.
Ay, que la pisó alguien.
En el campo.
Claro, pero, pero fue desde el principio.
Claro. El partido estuvo detenido apenas. El partido estuvo detenido apenas un minuto, que fue el tiempo pues para evitar, o sea, para retirar, perdón, este obstáculo y poder continuar el juego con total normalidad. Cierto es que el Sevilla ganó el partido, pero que realmente esto no va a quedar...
No se va a reflejar.
No se va a reflejar porque lo que va a quedar para la mente de las personas, para la mentalidad de las personas, es lo que sucedió en el partido. De hecho, en varios medios nacionales pues se han hecho eco de esta situación.
Anda, ¿qué?
Pero más concretamente, en un tuit de la página oficial de Tiempo de Juego de la cadena COPE, que ha superado ya las 285.000 visualizaciones, nos ha dejado comentarios de todo tipo, con algunos que han seguido el cachondeo. Uno, por ejemplo, que decía que pide disculpas porque está su equipo a un paso del play-off y no se ha podido controlar. Y otros que...
Somos muy imaginativos.
Otros que directamente, pues, que comentaban que tenían que leer la noticia varias veces porque se creían que era que venía de una cuenta parodia.
Sí, o sea, sí, no, que era una friki noticia.
Que no se creían, que no se creían que era algo,
pero
real.
Las friki noticias son noticias reales.
Sí,
reales,
totalmente.
Intentamos que no nos la cuelen, pero es verdad que son reales. Madre mía, pues tú entre la vaca de ayer,
claro.
El fin de semana tuyo, y luego el excremento del partido. Bueno, todo el fin de semana ha estado muy... Hay que comprar lotería, ¿eh?
Sí, sí. Da buena suerte.
Entonces, aunque el partido pues no ha quedado para la historia, finalmente creo que ganó el Sevilla, pero sí que nos ha dejado una imagen que se va a quedar en el imaginario colectivo.
Pues nada, mira, qué bien. Chano, ¿qué le parece a usted la noticia?
Me parece maravillosa, la que yo tengo también es buena, ¿eh?
Ah, por eso, mira, me he dado paso.
Empecé el campeonato esquiando y lo terminé como el que viene de la feria andando.
Por Dios. Esta no la cantan ellos, que es muy antigua.
Bueno, leo el titular que dijo el esquiador Gabriel Gletil tras cruzar la meta de los 50 kilómetros estilo libre en la Copa del Mundo en Oslo.
Uy, ¿qué le dijo?
Me ofrecieron mucha cerveza y alcohol durante el recorrido, por lo que terminé bastante borracho, pero fue muy divertido.
Eso es legal.
El esquiador Gabriel Gledil llegó en el puesto 67 completamente borracho.
Y menos mal que llegó.
Esta podría ser mi última carrera aquí, así que tuve que aceptar toda. Él dice que iba esquiando 50 kilómetros como una maratón, pero en esquí, iba esquiando así. No. Y la gente le iba dando cerveza, chupito, y él dice que las cogió todas.
La cogió mortada, vamos.
Dice, bebí 5 o 6 chupitos de Jägermeister. Eso está más fuerte que un sándwich de pistolines. El Jägermeister, eso no había. Y entre 10 y 12 cervezas.
Pero ese hombre, vamos a ver, pero wow. Ese hombre esquiaba o paraba.
Mientras el periodista le decía que olía un poco alcohol,
Hombre, de la carrera no se va a acordar, pero...
Vamos.
Estoy un poco borracho ahora, lo noto, dice el británico. Gled Hill, de 23 años y de Inglaterra, se mudó a Noruega hace 5 años y su permiso de residencia permanente fue rechazado por falta de ingreso.
Ay, el pobre.
Así que como ya era la última carrera, porque tenía que abandonar el país antes del 28 de marzo, pues significaría el fin de mi carrera. Y mi entorno de entrenamiento estaba allí. Entonces, si me tengo que ir del país ahora, tendría que abandonar el esquí de fondo. Y ya lo que digo, dice, de perdido al río o para lo que me queda en el convento.
Sí, otra vez con las...
Claro.
Con los excrementos.
A este hombre le ofrecieron enjuague bucal, que le provocó unos vómitos durante la... Y a los 20 segundos...
¿Estás esquiando?
Sí.
Y sí, como lo ha hecho todo.
A los 20 segundos de probarlo, se dio cuenta de lo que era y lo vomitó. Él se lo bebió. Los ingleses se toman...
Ay, que yo pensaba que el enjuague era para el abierto, no para que se lo tomara.
Y fíjate cómo sería que lo adelantaron algunas esquiadoras de la prueba femenina, porque él iba
relajado. Él iba relajadito, sí.
Y claro, y él dice que todos los últimos 50 kilómetros que tenía en el país, claro, la gente como lo sabía, porque iba dando, toma, Grengis, tómate algo, tómalo a tu salud.
Por Dios,
y llegó ciego, perdido a la meta.
Madre mía, pero yo, vamos a ver, pero eso es legal, no lo sé, los estatutos de las pruebas estas, pero no, vamos, yo no creo que sea eso muy...
Yo creo que no, ¿no?
No, vamos, y además el 67 que llegó, tú imagínate, claro, se pararía, porque tú como esquiando bebes a la vez. Te cae
bien. Eso un esquí.
Claro,
un bastón.
Claro.
Pero que además es la Copa del Mundo de Oslo.
Madre mía.
Vamos, también te digo, dice que es estilo libre, así que libre.
Claro,
libre era la papa que tenía.
Yo he visto que hay maratones, en Estados Unidos sobre todo, donde tiene como prácticamente un buffet libre, te van ofreciendo un montón de comida por el camino... Que he visto hace poco un reel en Instagram, sí, de una chica que decía todo lo que he comido en la maratón de no sé si era Nueva York, Chicago o por ahí. Y pero la chavala comiendo donut, que sí, un zumo de no sé qué.
Gasta mucha energía, pero tanto.
Pero era como que le iban ofreciendo un montón de cosas y un perrito caliente de repente. Pero mientras va corriendo y se lo va comiendo, porque tienen un catering.
Que la ha dado,
que este señor iba... Bueno, sabéis que hay avituallamiento en las pruebas de carreras, hay señores que te dan agua, te dan bebida de esta isotónica, ajá, pero claro, allí en Noruega...
Pues, no sabemos si es agua o es aguarrás. Bueno,
aguarrás. Es que yo no bebo alcohol, no me acuerdo de los nombres. No, ya, pero el aguardiente al aguarrás, pero muerte viva, vida o muerte, una cosa así, vamos, que ahí no
vodka.
Hay...
Bueno, pues los martes, además de Lucy Paradise, tenemos las crónicas niponas.
Así.
Está la señora.
El coto japonés.
Crónicas niponas.
Nuestro corresponsal en Japón, Jorge Marenco, se ha trasladado hasta Osaka para contarnos en sus crónicas niponas qué ha sucedido con unos tubos que han aparecido por allí. Algo extraño. Mm-hmm. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. La semana pasada, Osaka se despertó con una escena que parecía sacada directamente de un videojuego de los años 80. En pleno centro de la ciudad, de repente, apareció un tubo gigante saliendo del asfalto. No un tubo pequeño de obra, un tubo enorme, de más de 3 metros de diámetro, que llegó a levantarse más de 10 metros sobre la calle. Imagínate ir caminando tranquilamente al trabajo, mirar al suelo y encontrarte lo que parece una tubería de Super Mario, emergiendo en mitad de Osaka. Solo faltaba ver a un fontanero con gorra roja salir de dentro y en un acento italiano. La escena era tan surrealista que mucha gente pensó exactamente lo mismo. Esto parece un nivel de Mario Bros, porque todos recordamos esos tubos verdes que aparecen en el suelo y que cuando entras te llevan a un mundo secreto lleno de monedas. La diferencia es que aquí no había monedas. Había ingenieros intentando entender qué demonios se había pasado. La explicación real es bastante técnica. El tubo forma parte de una obra enorme para mejorar el sistema de alcantarillado y prevenir inundaciones. Pero cuando se vació el agua que había alrededor, el tubo se volvió más ligero y básicamente flotó hacia arriba atravesando el asfalto. Es decir, física pura, pero con estética de videojuego. Los bomberos y los operarios tuvieron que intervenir para volver a llenarlo de agua y hacer que el tubo regresara a su sitio, como si estuvieran intentando devolver un objeto del escenario a su posición original. Pero durante unas horas, Osaka tuvo algo único. Una tubería gigante saliendo del suelo en mitad de la ciudad, perfectamente colocada para que cualquiera imaginara que en cualquier momento iba a salir Mario saltando. Yuyu, Japón tiene trenes que llegan con precisión de segundos, tecnología increíble y ciudades perfectamente organizadas. Pero incluso aquí, de vez en cuando, la realidad decide convertirse en un videojuego. Y por unas horas, Osaka se convirtió en el primer lugar del mundo donde el nivel secreto de Mario apareció en la vida real. Ajá. Que tengáis una buena semana. ¡Mátane!
Gracias, querido Jorge Marenco. Hasta la semana que viene. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
Sí.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados de Andalucía.
Vive el Mundial de Motocross de Almonte. 3 días de competición, conciertos y adrenalina, con los mejores pilotos del mundo. Velocidad, saltos y pura emoción junto a Doñana. Del 20 al 22 de marzo en Almonte. Compra ya tus entradas.
Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Los martes se acerca a este estudio Lucy Paradise, que viene habitualmente acompañada de su guitarra para proponernos juegos, canciones, en fin, para todos los ingredientes para pasar una tarde de martes maravillosa, y vamos a ver por dónde nos sorprende hoy.
Sí, señora, que estoy con la guitarra.
Olé.
Hoy vamos a empezar con una canción. Bueno, ¿conocéis la canción de Video Killed the Radio Star?
Sí, sí, sí. Hombre, hombre, ¿quién el video o locutora no la conoce?
La primera canción, claro, que emitió, bueno, la MTV, claro, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues mira, os la voy a cantar en español.
Ah, bien.
Una traducción bastante literal para que sepamos qué es lo que dice realmente la letra de esta canción.
¿De quién es la canción?
De Bagels.
Porque me suena mucho.
De Bagels, no, muy bien.
Le suena, sí, le suena, pues bien.
No, no, esta sí, esta sí la
es verdad que no, no ha sido después un grupo muy famoso.
No, no, nada.
Ahora os cuento, sí, cositas.
Con esto lo reventaron, ¿eh?
Pero fue el One, claro, Hit Wonder.
Un One Hit Wonder, yes.
Exacto.
Exactamente. Único éxito. Pero mira, vamos a escuchar qué dice esta,
sí,
canción.
Sí, lo ha dicho Yuyu ya, que es
en español. Y ahora os comentamos algunas cositas. Pues mira la canción, no, de Video Killed the Radio Star, de The Bagels. Suena así. Momento. Bueno, así no. Ahora en do.
Te escuché en la radio en el 52, tumbado intentando sintonizarte. Aunque eras joven, es donde te impidió llegar a mí. Agua, agua.
Eso hace menos coro, ¿eh?
Se llevaron el mérito de tu segunda sinfonía, reescrita por máquinas y nuevas tecnologías. Y ahora entiendo los problemas que tú ves. Agua, agua. He conocido a tus hijos. Agua, agua. ¿Qué les has dicho? El vídeo mató a la estrella de la radio. El vídeo mató a la estrella de la radio. Las imágenes llegaron y te rompieron el corazón. Oh, 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 oh. Y ahora nos vemos en un estudio abandonado. Escuchamos la música y parece del pasado. recuerdas los jingles que solían sonar.
Agua, agua,
fuiste el primero.
Agua, agua,
fuiste el último. El vídeo mató a la estrella de la radio. El vídeo mató a la estrella de la radio. En mi mente y en mi coche no podemos rebobinar, hemos ido demasiado lejos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Y otra vez.
El vídeo mató a la estrella de la radio. El vídeo mató a la estrella de la radio. En mi mente y en mi coche no podemos rebobinar, hemos ido demasiado lejos. Las imágenes llegaron y te rompieron el corazón y le echaron la culpa al VHS y ya está.
Oh, qué bien, aunque reconozco que en inglés me gusta más.
No, sí, sí, yo he hecho una traducción bastante literal.
Vale, dale.
Pero esto es lo que dice la canción.
Broke your heart.
Te rompieron el corazón. Pues ellos son The Bagels, que esta canción inauguró realmente lo que ha dicho Yuyu,
sí,
en la MTV, en el 1 de agosto de 1981.
¿Qué tiempo es aquello en que todo éxito salía inmediatamente en un vídeo y hay vídeos míticos y maravillosamente hechos, ¿eh? De aquellos 90 había un vídeo maravilloso. Este estaba muy chulo, este estaba muy bonito. Sí. Otro súper vídeo que estaba muy bien hecho era el de los Aja, el de Take On Me, que mezclaba dibujos animados.
También, sí.
Hechos a papel y a lápiz con un tebeo.
El de los Cars,
el de los Cars también. El del Money for Nothing de los Dire Straits. Que bueno, el del Thriller, la versión tremenda era de 15 minutos, ¿no?
Y la época que cuando salió la canción nueva, el videoclip se estrenaba siempre en la MTV.
Claro. El
se estrena a las 7 de la tarde de la MTV, el viernes, y todo el mundo ahí para ver la MTV.
El del Thriller es una obra maestra, el vídeo entero. El del Thriller lo estrenaron una noche vieja entero.
Ah, sí.
Pusieron 15 minutos de viaje.
¡Wow!
Creo que era John Carpenter el que dirigió aquello, ¿no?
No. El vídeo se estrenó en una gala de fin de año, vamos. El Thriller se estrenó en una gala de fin de año que lo presentaba las galas Concha Velasco.
No.
Y bueno, está mirando ahora mismo quién es el director del vídeo de...
John Landis,
el que hizo
un hombre lobo americano en Londres.
Eso.
John Landis.
Se parece realmente.
Sí, tenía la misma.
Era el mismo
estilo, ¿no? Que super vídeo.
Ahí cómo se llama. Peter Gabriel de el ley ese vídeo también genial. Se me van las cosas hasta que ya mi abuelo.
Pues este grupo de Bagels comienza porque Trevor Horn era un productor musical que se sentía un fracasado porque llevaba 4 años produciendo para otros cantantes, otros artistas y tal, discos y canciones y tal, no suyas, o sea, él producía simplemente, que bueno, aquí podemos explicar un poquito, porque hay mucha gente que no diferencia muy bien lo que es un compositor de un productor, ¿no? Porque
es verdad, son figuras en la música diferentes, por ejemplo.
Puede ser que una persona haga lo mismo, o sea, sea las dos cosas,
sí.
Pero un productor es el que... produce, o sea, graba para que suene, para que esté todo bien grabado, bien mezclado y bien masterizado y tal, graba la canción que ha compuesto otra persona.
Uh-huh.
Que puede también el mismo componer, ¿no? Que se da en muchos casos, pues que una persona sí que componga las canciones y las produzca ella misma. Pero bueno, simplemente que hay dos...
A esa canción lo único que le falló proféticamente fue el título. El vídeo mató a la estrella de la radio porque en aquella época se pensaba que el vídeo, bueno, por supuesto se daba por hecho que iba a acabar con el cine. En aquella época, cuando salió el vídeo, no, los videoclubs, la gente se alquilaba 7 u 8 películas para el fin de semana y hasta 10, ¿no? Y todo el mundo decía, pues esto es el fin del cine, pues ahí está el cine. Y la radio, a mí siempre me ha llamado
la
atención.
Ahora sí que le cuesta más con todas las plataformas digitales.
A mí me ha llamado siempre la atención que la radio... que es un medio de comunicación que en teoría en esta época del audiovisual tenía que estar muerto. O sea, la radio debía estar muerta hace 15, 20 años.
Según
mínimo,
esta canción.
¿No? Porque ahora tenemos todo en los móviles y sin embargo, gracias a Dios, seguimos escuchando la radio. Me parece un medio maravilloso.
Y nos escucha mucha gente, a mí me sorprende cuando
la radio
cuando me
se
dicen
ha inventado,
por la calle.
Reinventado con los podcasts, con la historia, con mil cosas, ¿no?
Y
pero
la radio
tenía que estar extinta.
Ha demostrado...
No, es anacrónica, ¿no? Es una época en la que todo
todo es visual.
Pero porque sí, y ten... pero bueno, pero no, porque sí, sí que es verdad que mucha gente no puede escuchar la radio en directo, y gracias a que los podcasts pues están surgiendo, muchas personas están pudiendo rescatar programas que a lo mejor en un horario no pueden escuchar y
Se ha adaptado.
Y los oyen en otro momento.
Pero también lo que quería decir, la radio ha estado ahí demostrando lo que vale en momentos muy fuertes y muy graves en este país, como
el apagón.
El apagón, ¿no? Y sobre todo el confinamiento.
Ese es
las televisiones
puntos,
este no pudieron estar ofreciendo
directo.
Ese es
uno de los puntos a favor que tiene la radio, que la radio cuando todo se apaga, el famoso transistor a pila, pues te sigue funcionando, porque la radio, gracias a Dios, tenemos los generadores y podemos transmitir en circunstancias que los demás no pueden, ¿no? Y es verdad que es un medio de comunicación que se escucha cuando no puedes estar viendo la tele, pero luego, independientemente de eso, la dinámica, fíjate cómo será la radio, que hasta en las retransmisiones de fútbol de televisión te dan la opción de ver el partido por la tele y escucharlo por la radio. Tú ves el partido en Movistar, en Orange o lo que sea, y tienes una opción de cambiar el audio y poner la cadena que tú quieras y escuchar el partido sincronizado por la radio. Además, el ritmo que tiene la radio es otro, ¿no?
Es que bien, bueno, me dice por aquí, Lucy, me dice a Jesús Acevedo que en este videoclip de Bagels, ya lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión, salía Hans Zimmer.
Sí, tocando el teclado.
Y que fue su compositor, así que nada, yo te lo he adelantado ya, porque estoy más rápida yo.
Pues bueno, este, sigo con la historia. Trevor Horn, ¿vale? Era el productor musical que estaba trabajando para otra gente. No, ninguna de las canciones que hacía llegaba a tener éxito. Y entonces dice, mira, pues mira, si no me llega ninguna canción buena ni ningún artista bueno, voy a crearlo yo y lo voy a sacar yo con un grupo. Y entonces se juntó con Geoff Downes, no sé cómo se pronuncia, y Bruce Woolley. Y se pusieron The Bagels, que venía de Bag, que es bicho, insecto en inglés, vale, Bag, sí. Y Beatles, de los Beatles. Pues Bach y Beatles, de hecho, como estaba muy desencantado con la industria musical del momento, lo que quería era un nombre desagradable. Se cogió Bicho y The Beatles, como que era lo más popular en ese momento, en plan, y lo mezcló, ¿no? Era un poco un grito de desencanto. Y escribieron la canción en una hora, en 1978. Y como era la época de la revolución del vídeo, pues lo hicieron sobre este tema. Y querían que el sonido fuese muy novedoso, porque como estaban hablando de un cambio tecnológico tan grande. Y bueno, pues consiguieron abrir la MTV con este vídeo, que también la MTV, pues, al final también representaba mucho lo que decía esta canción.
Era el termómetro de lo que se llevaba, vamos, era el indicador más fuerte y más potente de lo que iba a sonar y de lo que iba a ser grande.
Que cerró el año pasado, ¿no? Fue cuando cerró. Qué pena.
Pues porque pero bueno, lo que dice, ya podemos ver cualquier videoclip, bueno, videoclip, claro, ya podemos ver cualquier cosa a través del móvil y también en el momento.
He estado viendo aquí también algunos otros vídeos míticos, que, bueno, el del I Want to Break Free de los Queen, fue maravilloso. Y otro tremendo fue el de Jump de Van Halen, con David Rowe pegando saltos. El Jump, pedazo de vídeo grabado en directo, bueno, en aquella época fue tremendo.
Y os recomiendo mucho los videoclips de OK Go. Para que los busquéis en casa luego, OK Go, OK Go. Y hacen unas flipadas tan buenas que, o sea, lo tienen todo como mecanizado, en plan programado, pero lo hacen todo en una toma, todo seguido, un plano secuencia. Sí, OK Go son flipantes. Los videoclips los tenéis que ver. Os quedáis con la boca abierta, no hay IA, no hay nada, es todo analógico.
Es que lo estábamos comentando abajo también, es que la IA sí es un descubrimiento, pero le quita creatividad al ser humano.
Y le quita la magia, quita la magia realmente. Sí. Ahora después os miráis...
Sí, lo estaba viendo aquí.
OK Go, os lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, nuestro productor, el Trevor Horn, que os estaba hablando después de esta canción, sí que consiguió ser un productor musical mucho más exitoso y produjo a gente bastante top. Y este grupo, bueno, sacaron un segundo disco, pero cuando lo sacaron ya se habían disuelto, o sea que tampoco, no duraron mucho. Pero sí que tuvieron un pelotazo con esta canción y nada.
Qué bien.
Pues hija, eso os contaba sobre Video Killed the Radio Star.
Mucha historia en la música de los 80 en
el mundo. Sí, señora. Y bueno, voy a hablar yo hoy de leyes interesantes que hay en otros países.
Leyes interesantes
cambiando de tema.
Países.
Bueno, este por ejemplo yo creo que se conoce. ¿Sabéis en Singapur que está prohibido?
Ni idea.
Comer chicle.
Comer chicle, exactamente. Muy bien, punto para Yuyu.
Vale.
Desde 1992 importar o vender chicle está prohibido. Sí. excepto chicles terapéuticos. Si te manda el médico mascar chicle,
tienes que llevar, enseñar la receta al policía.
Sí.
¿Y se sabe el motivo?
Por suciedad, porque dice que la gente los tira al suelo y se y es muy difícil de quitar el chicle.
Sí,
y entonces, o los pega en la mesa. Por higiene, ¿no? Por seguridad.
Yo en los pupitres del colegio siempre había chicle debajo. No sé, la gente, pero yo no entiendo. Yo nunca he tirado un chicle al suelo, nunca, jamás. No entenderá la gente que
a
lo
A ver, cree. Perdona, estas son las típicas leyes idiotas que a nosotros nos suenan a tontería suprema, pero que luego te encuentras en un problema. Si te vas a Singapur y llevas un paquetito de chicle y te lo estás comiendo, te pueden multar. Y tú dices, pero ¿qué me estás multando?
Entonces,
en Australia, por ejemplo, está totalmente prohibido introducir cualquier tipo de frutas. O sea, lo más, tú te vas a Australia y te llevas en la mochila, lo más fácil, una pera para comerte una pera, una manzana, lo que sea. Y cuando entras por la aduana, tienes un problema serio, porque no dejan entrar ningún tipo de semillas para no cambiar la fauna de allí.
Eso es importante, cada vez que vayas a viajar a otro país, mirar primero, porque aquí en la Unión Europea más fácil, pero si fuera de Europa
hay una página que es recomendable, que es la página del Ministerio del Interior, donde se dan las recomendaciones de seguridad y los países están catalogados por seguros, menos seguros, zonas a evitar, y es una información que supuestamente debe estar actualizada, y si le pones el país al que vas a viajar, te dicen cómo está el país en tema sanitario, los problemas que te puedes encontrar, las restricciones que hay, por ejemplo, si son países más severos en lo que al tráfico de drogas se refiere, que hay mucha gente que piensa que a lo mejor que llevarse un porrito de un país, pues que hay países que tienen un serio problema, que hay mucha gente que piensa
que
una mínima
de la
cantidad para consumo propio es factible llevársela para el avión, y si te pilla antes, pues encontrar un problema gordo. Siempre es interesante leer estas cosas.
Hombre, sí, ahora que está tan fácil viajar, digamos. Bueno, no tanto, pero sí. Bueno, ¿sabéis? Desde en Japón, que esto a ver si nos habla también
Japan, Nippon.
Nuestro amigo, nuestro corresponsal, Jorge Marenco. Desde 2008, las compañías tienen que medir la cintura de sus empleados. Y si pasan X límite, reciben asesoramiento sobre estilo de vida. Es la ley Metabo, que es la abreviatura de síndrome metabólico, y es una normativa que obliga a empresas y gobiernos locales a medir la circunferencia de la cintura de sus empleados y residentes de entre 40 y 74 años durante los chequeos médicos anuales. Y si la cintura supera los 85 centímetros en hombres y los 90 centímetros en mujeres, los mandan como a asesoramiento.
Anda, mira, qué curioso, ¿eh?
Ya, no sé. Me ha parecido raro, ¿no?, que te tengan ahí...
Bueno, los japoneses son muy estrictos para unas cosas y más deja ello para otras. Pero bueno, cada país tiene sus cosas.
Sí. Y bueno, ¿sabes con qué no puedes salir de tu casa en Tailandia?
A ver, pues no sé.
Sin ropa interior no puedes...
¿Sin ropa interior?
Si tú no tienes ropa interior puesta...
Eso,
supuestamente en Tailandia...
Eso es el Ministerio del Interior.
Estás haciendo algo ilegal. Claro, el Ministerio de Interior no permite. Pero claro, esto es técnicamente. Nadie, supuestamente después claro, no te van a venir la policía. Ábrete, bájate el pantalón.
India no te pone calzoncillo y te pone el vaquero encima, estás desafiando la ley.
Oye, tengo más de una amiga que va sin braga por ahí. Por yo digo, yo jamás. Bueno, yo siempre con tanga, pero sin braga y sin nada.
No demos nombre.
No, no, yo no menciono a mis amigas.
Sigue.
En Suiza. Tirar de la cadena del váter se puede restringir a partir de las 10 de la noche porque hay una normativa sobre ruido. Entonces hay como unas horas de silencio entre las 10 y las 7 de la mañana, o sea, las 10 de la noche y las 7 de la mañana, y durante todo el domingo. Entonces depende del reglamento de tu edificio. Claro, depende de si el edificio tiene las paredes muy delgadas, ¿no?
Y depende del apretón.
Hombre, claro.
Un apretón a las 10 de la noche.
Pero a lo mejor tienes que tener un cubo de agua preparado, ¿sabes? Para no...
El cubo de agua es igual.
Igual, vamos, el sonido es lo mismo.
A mí que
¿no?
me denuncien, ¿eh?
Si yo, no, si el sonido no es lo mismo. Porque cuando tiras de la cisterna es mucho más grande que con un cubo, ¿eh? Sí.
Pero vamos, yo creo que de verdad... No sé, lo veo
y
un poquito
¿y ahora cómo saben que eres tú?
Exacto.
El pobre que trabaje de noche.
Hombre. Sí, el vecino lo sabe. Si le suena al vecino en toda su casa, ¿no? El vecino lo tiene controlado.
¿Con
el
yo?
Pero bueno...
¿Yo de qué?
En el contrato de alquiler te podría aparecer una cláusula como esa, pero bueno, no es como obligatorio en todo el país, ¿sabes? Pero que puede parecer por ahí. ¿Sabéis que en Suiza es ilegal tener solamente una cobaya?
Ay, pues mira, ¿por qué?
Porque son animales muy sociales.
Ay, que tiene que tener 20, por lo menos.
No, tiene que tener mínimo 2.
Ah, mínimo, vale, vale.
Ya no,
vale,
sé, vale. No sé qué pasa si tenías 2 y se te ha muerto uno, supongo que te obligan
tiene que ir reponiendo, reponiendo.
Claro.
El mundo cobaya, se reproducen claro. Fácil, ¿no? Las cobayas.
También.
Eso las cobayas, pues te digo que eso es ligeritas.
Ay, somos monas, dicho, pero es verdad.
Dentro de las aulas,
bueno, si tú tienes una cobaya.
Tenemos Netflix, tenemos fútbol, una cobaya. Tú le quitas la rueda y...
Y dice, pues vámonos, nos vamos, ¿eh?
Pobrecito.
Sigue, Lucy, sigue, quítanos, venga, sácanos de
en
este pozo.
En Italia está prohibido, ¿sabéis que está prohibido?
A ver, pues no
sé. No, no es muy loca tampoco, no creo, está prohibido alimentar a las palomas en muchos sitios.
Exacto.
¿Qué?
Vietato se dice.
Ah,
vietato.
¿La paloma?
No, vietato es prohibido.
Ah, vale.
Vietato palomita.
Vietato que yo alimentar vi a las palomas.
En Venecia hay una señal que me hizo mucha gracia, que le saqué yo una foto, que es en los muelles donde aparcan los vaporetos.
Sí.
Está prohibido que los barcos amarren permanentemente. O sea, el vaporeto, vale. El vaporeto es el autobús de allí de Venecia, que va sobre el mar. Y entonces, claro, tienen unos puentes, unos pantalanes, donde los barcos llegan, las paradas del vaporeto, llegan, amarran, suben los pasajeros y se van. Entonces allí está prohibido atracar de manera permanente. Y atracar, se decía allí, acostare.
Ah.
Entonces había una señal que ponía vietato acostare. Entonces qué digo, guay. Eso
no puede dormir,
no podía tenerla yo en mi cuarto.
No, madre.
Y sí, es verdad, no se le puede dar de comer a las palomas. En Venecia está prohibido.
Sí, sí.
Es para
sí,
no... Sí. O sea, vamos, ellos lo hacen para proteger a los monumentos, para que no estén por ahí las palomas.
En Venecia tampoco se puede uno sentar en unos escalones de un puente a tomarse nada.
Tampoco,
hijo, no, lo sale todo, ¿eh? Ni tirarte a dormir la siesta en un banco.
Tirarte de un puente tampoco.
No, que hay un montón de prohibiciones de...
Sí,
sí.
Hombre, que es verdad que está masificada por los turistas, sí. ¿No? Y sí. se les va de las manos, ¿no? Pues bueno, pues eso, no le deis las palomas de comer en Italia,
no,
pobrecita.
Italia prohibido.
A lo mejor si te vas al campo.
Prohibidito en Italia.
Venga, en Grecia... Tenemos.
Pobre los ancianos, ¿eh?
Que vaya... ¿Sabéis qué no podéis hacer? No. O ¿Qué no podéis llevar... Si vais a monumentos antiguos.
¿A dónde? ¿En Grecia?
En Grecia.
¿Una cámara?
Tacones.
Ah, hombre, es que te puede pasar algo, vamos, realmente.
No es que te pase algo a ti, vamos, lo hacen para no...
Tacones, anda, que para subir, por ejemplo, en Atenas, a ver, es que te da algo con tacones, vamos.
Pero es para proteger el mármol tan antiguo,
bueno,
de
sí, donde quede mármol, ya, vale, claro. vale, perfecto.
De estos monumentos, de la Acrópolis y tal. En Filipinas,
sí.
Hay restricciones, sobre todo en Manila... que depende de qué día sea y dependiendo del último número de la matrícula de tu coche. Oy, puedes conducir o no puedes conducir ese día.
Jolines.
Entonces, es un poco particular, ¿no? Esta norma.
Tener un par de coches.
Sí, claro, y lo más.
Al final, porque esto es para reducir la contaminación, pero al final, si a la gente se compra más coches, más matriculado o algo así, al final...
Es lo mismo, peor.
Es para que la gente use el transporte público.
Entiendo.
Que estaría bien. Y porque al final, al parecer, el tráfico allí es una barbaridad de locura.
Aquí también ya se está poniendo la cosa chunga, ¿eh?
Sí, es verdad que en Sevilla se...
Aquí en muchas partes de Andalucía, bueno, y en España también, que hay muchas partes que, madre mía, algunas ciudades que es un horror coger el coche. Pero bueno, que vamos a hacerle lo que
sí,
hay.
Sí. Bueno, y en Seúl también flipa.
En Seúl ya...
Que ahora, hablando de Seúl, en Corea del Sur, ahora ya es legal... Pero hasta 2015...
A ver, ¿qué has hecho?
¿Y era ilegal? No, yo no he hecho nada. Poner los cuernos era ilegal, que podías ir a la cárcel.
Pero vamos a ver, ¿cómo se demuestra que tú le has puesto los cuernos? ¿Que hay alguien vigilándote?
¿En Corea?
Bueno, en Corea es el lugar del mundo donde más cámaras de seguridad hay por metro cuadrado. ¿Eh?
Pero ¿cómo sabes tú que los cuernos? Que a lo mejor es tu pareja.
Ah, puedes contratar un detective.
Claro. Eso sí, los investigadores privados es lo que...
O sea, el adulterio estaba penalizado.
Sí, estaba penalizado. Prohibido. Con cárcel, vamos.
Jolini.
Que podías ya estar a la cárcel. Si le ponías los cuernos a tu mujer o marido, ¿sabes?
Ya, entiendo, claro.
Si eras novio,
a la cobaya,
más,
¿no?
Supongo que no.
Pero ¿hasta qué punto eso es viable? Claro, porque, tipo, tú vas a la casa de una amiga, claro, a tomarte una cerveza.
Ya, es verdad que en Corea es como... Bueno. Se tiene mucho respeto a eso, a tener amigos del otro sexo, ¿sabes? Ah. Que digo, pero qué tontería, por favor. Pero
yo creo que es más difícil comprobar eso, sí.
Y puede, no sé si tiene que ver con que existiese esta ley puede anteriormente.
Ser, puede
¿sí?
ser.
Y entonces para salvarse no se juntaban con el otro sexo, no lo sé. No lo sabemos. Bueno, les preguntaré a mis amigos este verano y os cuento. En Dinamarca, Bueno, los padres, si, o sea, si tienen un hijo, pues tienen que elegir el nombre de su hijo de una lista aprobada. No se pueden inventar
¿por
nada.
¿Por el gobierno?
Sí.
¿O por la familia?
Por el gobierno. Ah, vale, pero en verdad, después he leído la noticia realmente, y hay 23.000 nombres de niña y 28.000 de niños.
O sea que no te va a quedar sin nombre, claro.
Claro.
Sí, pero es verdad que...
Y 1.500 unisex.
Claro, pero no al final... Innovar. Exacto, no hay... Jennifer del Carmen, por ejemplo, sino que tiene
claro.
que ser o Jennifer.
¿Verdad? Que bueno, ahora se le pone aquí también muchos nombres de personajes de series conocidas,
claro,
¿no?
Bueno, Daniel, ¿cómo es? Daenerys, ¿no? Era
sí,
la de
Daenerys. De Juego de Tronos.
De Juego de Tronos, así que imagínate, bueno, y cuando Kevin Costner, que eso fue el actor que en los 90 era todo un sex symbol, no veas tú los Kevin Costner, dejes tú. ¿Qué hay por ahí?
Jennifer.
¿Sí? Jennifer, bueno, Kevin Costner. Bueno,
Jennifer sí, pero Jennifer...
Los sudamericanos llegados a Estados Unidos elegían unos nombres muy horteras porque latinizaban un poco los nombres ingleses, ¿no?
Sí.
O sea, estadounidenses, ¿no? Había, yo no sé qué leí, no sé qué, si era un jugador de baloncesto, no sé qué historia, que el tío se llamaba, en vez de, te puede sonar Ismael, pero se llamaba Usmail, y era porque la madre, lo primero que había visto era un buzón americano, que era US Mail, el correo de los Estados Unidos, y entonces el tío se llamaba Usmail.
Eso está bien, eso está bien.
Cosa hortera.
Menos mal, sí también te digo, menos mal que lo que vio fue un buzón.
Eso menos mal.
Llega a ver
un retrete, se llama Walter, sí.
Uy, pues ¿sabéis que hay retretes en Corea y en China? Hay una marca de retretes y de lavabos que se llama Toto, que me hace gracia.
Fíjate esto en España.
Toto.
Un bidé.
Y lo último, mira, en Canadá, en algunas prohibidas...
Aquí hay un grupo de música que se llama Toto.
Sí, pero no, son bidet. Entonces el bidet es mucho más...
Sí, hombre, ya.
Descriptivo.
No es lo mismo llamarse es Toto más siendo descriptivo. Fabricante de bidet, claro. Que el grupo de música.
Toto.
Y canta África.
Bueno.
Que la última regla que os puedo comentar, en Canadá, sí. En algunas provincias está prohibido pagar, o sea, está restringido con cuántas monedas puedes pagar.
¡Joder!
En plan, si son monedas de $2, solamente puedes pagar hasta $20. Con esas monedas. Si es moneda de $1, bueno, también hasta $20. De 10 a 25 centavos, solamente hasta $10. De 5 centavos, solamente hasta $5. Y de 1 centavo, solamente 25 centavos. Solamente 25 monedas puedes pagar.
Si eso estaría bien para las máquinas expendedoras, porque luego metes un billete de 10 euros para algo que te cuesta 2 y la cuenta de 8 euros te la dan moneda de 50 céntimos.
Claro que sí. Hay países a los que no vamos ahí, me parece a mí, ¿eh?
Bueno, pero Canadá.
A Suiza.
¿A cuál?
Yo eso de que
a
no puedas hablar la cadena a partir de las 10 de la noche, a mí no me convence.
Que imagínate que sale por la noche,
hombre, claro. Y ahora te pega y tú no puedes jalar.
Eso, qué bonito. ¿Cuántos sinónimos tiene nuestro diccionario?
Simplemente mira qué hotel vas. Yo supongo que en el hotel estará bien. No habrá restricción.
Pues en el hotel, los hoteles son donde más ruido se hacen.
Es verdad.
Sí. Para que veas, así que los hoteles no sé yo.
Bueno, hay que mirar, siempre que mira las reviews. La reseña de la gente, sí. Que ahí se dice la gente si se escucha... O sea, todo el mundo se va a quejar, ¿no? Entonces,
si
pues, ahí mira
el
si...
de muelle flojo.
O si se escucha a todas las parejas,
si
de las
video.
Habitaciones de al lado.
Claro. Si claro, el cabecero está bien pegado, o sea, a la
pared. Exacto, exacto.
Y una vez estuve a punto de coger una habitación y después me puse a leer los comentarios y sí. Había un montón de chinches.
Hay
gente diciendo que había chinche y poniendo foto y todo.
Bueno, antes de que Yuyu recuerde la pregunta del día, el tema del día, al 670-947-154, que es vuestro teléfono para todo, hay un mensaje para ti, Lucy.
Ah, ¿para mí?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Referido a lo que he dicho, Lucy Paradey, de poner los cuernos en Corea, creo, y la historia que dio de los cuernos, diciendo que era que porque los jefes vikingos dejaban los cascos en la puerta.
Ah.
Simplemente añadir que los vikingos nunca... portarme en sus cuernos, en sus cascos cuernos, y eso se debe sobre todo al romanticismo del siglo XIX, en la que trataron de darle una imagen de pagana, de terrible, de casi cercano al diablo, y por eso los pintaron en diferentes expresiones artísticas con cascos con cuernos, ¿vale? Muchas gracias, con la misma hambre del otro día, y bueno, de regreso a casa, que yo fui el que llamó el otro día y lo dijo. Solamente el primer día, el segundo no era yo. Venga, muchas gracias por tanta distracción y seguí así. Buenas
muchas
tardes.
Gracias, amigo.
Bueno, gracias.
Gracias, Lucy, tenemos, también. ¿Eh? Paradise.
Qué fuerte que no tenían cuernos.
No tenían cuernos.
Ay, los cuernos siempre están.
Bueno, pues nuestra Lucy Paradise siempre animando las tardes de los martes. Os repetimos el tema del día. En China se ha hecho viral una cosa, que hay algunas exnovias que piden una indemnización por el tiempo perdido en la relación fallida. Hay gente que reclama a su novio por el tiempo que han perdido con ellos, ¿no? Y tras este vídeo viral, que no está del todo
cierto. No, es que eso no estaba cierto, sí, estaba basado en otras cosas, pero bueno, que
hemos querido aprovechar esto para hablar del tiempo perdido. Si a ti te pagaran por el tiempo que has perdido, ¿con qué es lo que te podrías haber hecho millonario? ¿Qué es eso que has perdido el tiempo hasta más no poder? ¿En una relación? ¿Leyendo un libro que finalmente acabaste? ¿Estudiando una carrera? ¿En qué has perdido el tiempo de la mayor manera posible? Respuestas a arroba programa del yuyu, o bien un audio al 670-947-154, que es nuestro
Manolo
WhatsApp,
García decía, nunca el tiempo es perdido. Nunca el tiempo es perdido.
Canta, canta ya, si ya nos vamos a las 4.
Ya no me acuerdo más. Pues ya está,
bueno, pues no, disculpa, Manolo García.
En gira está ya Manolo García, por cierto, 2026.
Volvemos enseguida, ahora llega la información en Canal Sur Radio.
Andalucía.